¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría y el doctor Omar González. Estábamos hablando, ¿no?, con el doctor Yaría acerca de, bueno, las contingencias políticas, económicas, sociales, está viviendo la Argentina. Y evidentemente yo lo que observo es que hay una especie de consecuencia no deseada que tiene que ver con lo social, que tiene que ver a partir de lo económico, tiene que ver con un deterioro de la calidad de vida. Y se observa claramente que hay un deterioro del aspecto sanitario, educativo, de seguridad, todo lo que tiene que ver con el Estado, con este Estado que muchas veces el presidente dice que está de más, que no sirve para nada, que hay que sacarlo, y uno dice, bueno, pero ¿y quién lo reemplaza al Estado? Y justamente estaba hablando con un amigo mío que se va de viaje mañana para Dinamarca y Noruega, y me estaba hablando de las bondades del Estado en Dinamarca, en Noruega, en lo que tiene que ver con la... Esto no quita, no invalida al sector privado, pero que evidentemente hay un Estado que existe. Lo otro es un Estado que es una ficción, que sirve para las elecciones, para las campañas electorales, pero después en la práctica no le da respuesta a la gente, porque uno va a pedir un turno para el PAMI y lo recetan para dentro de 2 meses. Uno va a una guardia, a un hospital y está llena. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo? Porque el doctor Omar González, según me contaba el doctor Yaría, está especializado en la parte clínica, pero también en la parte psiquiátrica, ¿no? ¿Cuáles son los daños que esta descripción somera que yo hago producen en la gente, en lo clínico y en lo psiquiátrico?
Yo hoy te decía, en la preproducción, estoy escribiendo algo sobre las familias rotas. Chesterton decía que el primer Estado es la familia. La familia es el primer Estado. Hasta ahí llega mi metro cuadrado de percepción hoy. Yo estoy mucho acá en la clínica y lo que veo son mucha gente sola. Hoy a la mañana con el doctor Omar fuimos en un grupo en donde un paciente nos contó que su hermana, su sobrino, está solo. Su hermana está en Colombia drogándose. Su madre está en Perú drogándose. Su padre está tratando de rehabilitarse de la adicción y él está acá en una especie de familia sustituta. Y cada vez más hay chicos solos con familias sustitutas. O sea, lo que yo observo es un resquebrajamiento de toda la matriz en la cual se forma el ser humano. Y con la droga como un elemento, como si fuera a tomar agua. O sea, totalmente banalizado los daños que genera la droga. Entonces la situación se nos torna muy difícil porque el paciente tiene que realizar acá una reeducación, una resocialización que es fundamental. Que hoy estaba con una familia que se puso a llorar, que había adoptado a un chico y que de repente empezó a conectarse con gente de la villa y que empezó con revólveres, etcétera, etcétera. Y el chico ahora empieza a reaccionar y está mejor, y entonces se encuentra con que acá estamos trabajando lo neurocognitivo, porque perdió la memoria, estamos trabajando la atención, estamos trabajando que vuelva a la escuela a través de la computación, o sea, de que haga una escuela virtual, estamos trabajando que haga actividad física, porque se había olvidado de la actividad física. O sea, estamos viendo situaciones muy delicadas. Esto es lo que yo te puedo decir. Quizá el doctor puede agregar más cosas.
Pero yo quiero plantear un poco más genéricamente esto, doctor González. El arzobispo de Buenos Aires, fíjate a dónde me voy, un domingo, hará 2, 3 domingos, hablaba sobre la falta de humildad. A partir de la falta de humildad, bueno, la contracara es la soberbia. Y al domingo siguiente hablaba de la soledad. Entonces, el domingo yo tuve oportunidad de almorzar en la casa de mi gran amigo José Pintimali, que citó a su familia y a la mía, y había un sacerdote, que es el sacerdote que le daba la misa a la mamá, que murió con 97 años. Y entonces yo le preguntaba, digo, ¿cómo manejan los sacerdotes el tema de la soledad? Porque yo, que conozco gente de iglesia, me doy cuenta que en muchos casos la fe sustituye a la soledad. Digo, ¿y esto es fe realmente? ¿O es simplemente una forma de tapar mi soledad? ¿Es una forma de pasarla un poco mejor? ¿Por qué?
Porque no hay fe sin encarnación.
A ver.
No hay fe sin encarnación. O sea, un sacerdote puede estar solo, pero se encarna en el otro. Cuando lo confiesa, cuando habla con él, cuando lo orienta. Y entonces no está solo, está encarnado en el otro, es la empatía. Y eso es fundamental. Y eso es lo que se ha perdido en esta sociedad, la empatía, la encarnación en el otro. La encarnación no es solo un concepto teológico. La encarnación es estar encarnado en el otro. Un buen terapeuta en Gradiva es aquel que se encarna en el otro. Es aquel que hace vibrar al otro y aquel que vibra con el otro.
Es muy interesante lo que estás diciendo, doctor González, porque acá no estamos hablando de un sacerdote, de alguien que religiosamente se encarna en el otro. Estamos hablando de la función médica de encarnarse en el paciente.
Yo pienso, por ejemplo, retomando lo que dijo el doctor Juan, haciendo esa traspolación de la repercusión que tiene el abandono del individuo en la pérdida del individuo mismo a la situación actual que está viviendo en la sociedad argentina, donde hay un sentimiento de orfandad por parte del Estado, donde la intención actual es tratar de dirigir la sociedad a la no presencia de un Estado, donde estamos al frente de una sociedad que estuvo acostumbrada y a esa figura paternal que cumple el Estado ante la sociedad. Y con la tendencia actual es se le está quitando esa paternidad. Ahora, lo veo que la sociedad está reaccionando hacia la orfandad que tiene de parte del Estado mismo, en la rebeldía que se observa ahora mismo por la falta de financiamiento de los entes públicos que soportan a la sociedad misma. Educación,
la salud.
De una forma muy grotesca se ha querido imponer algo que va en contra de la sociedad argentina misma, y eso repercute no solamente en toda esta violencia social que se observa y en la disgregación social y por ende en deterioramiento del individuo mismo, de la sociedad.
Yo vengo de ciencias económicas. Me faltan dos materias para recibirme de contador y si Dios quiere, me seguirán faltando. Ahora, no soy un defensor acérrimo del mercado. Yo sé lo que es la oferta y la demanda y sé la importancia de la oferta y la demanda. Pero no se puede dejar al mercado librado todo. Pero tampoco soy un defensor acérrimo del Estado paternalista, en donde el Estado me reemplaza todo y a caballo, justamente, de un Estado protector, lo que utiliza la dirigencia política, gran parte de ella, es la corrupción, pero de una manera vergonzosa, como se ha vivido y se vive en la Argentina, y no le está dando respuesta a la gente en materia de educación, de salud, de seguridad. Ah, pero defendemos el Estado desde la tribuna, y entonces decimos, no, mercado no. Entonces aparece Milei. Milei dice, no, basta. No hay más plata, entonces chau Estado, venga al mercado. Pero tampoco es así. Ahora digo yo, a ustedes que son tan serios, tan profesionales y tan equilibrados, doctor Yaría, licenciado Letieri, doctor González, ¿no hay un punto intermedio en donde puedan convivir Estado y mercado producto de la educación, en donde cada uno tenga el servicio que necesita, si lo puede pagar privado, si no lo puede pagar del Estado, pero que exista? Porque yo me doy cuenta que ahora otra vez tienen las elecciones y volvemos a hablar del Estado y del mercado. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que son entelequias. Son entelequias porque en definitiva no termina de existir esto. Entonces, ¿de qué Estado me están hablando? Trabaje un poco.
Sí, no, yo escucho estas cuestiones y me parece como hablar de astronomía, que entiendo poco. Yaría habla del metro cuadrado y yo hablo del ángulo que abarca mi visión. Nosotros nos dedicamos a la atención de personas que ya llegaron tarde, equivocadamente, sin ayuda familiar, con familias totalmente desorganizadas. Yo las intervenciones que veo acá del Estado son más bien para que, de acuerdo a la ley que hay ahora, ayer me tocó trabajar con una familia, que es muy patético. Yo miraba y decía, ¿qué estoy haciendo acá? El chico decía, yo me quiero ir de acá. No quiero hacer tratamiento, yo ya sé, ya entendí. Sí, de la institución, ya entendí. La mamá, una señora del interior, viene, habla y dice, yo no sé, a casa no venís, así que arreglate con el abogado que vino a verte, tomando la ley de salud mental, ¿no? El abogado le dijo al paciente que va a conseguir un cambio de institución. Y realmente ayer parecía una conversación de locos, porque el abogado no estaba. Llamémoslo, le digo, el muchacho le dan una tarjetita del abogado. Llamemos al abogado. Yo hice, esto sería una terapia de familia. Para contar en concreto en qué consiste el trabajo este. Porque por ahí las terapias, la gente tiene idea que es un diván donde uno está mirando no sé quién y hablando de los problemas que tenía con el bisabuelo. Por supuesto, eran las 15 horas. No atendió, ni me va a atender y veremos si hoy lo atendió. Entonces yo, mi función, quedamos limitados. Fue, ¿vos qué querés hacer? Me quiero ir. ¿Usted, señora, qué quiere hacer? Lo que él quiera. Si él no quiere quedar acá, yo no lo puedo obligar. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué? Entonces, si no hay un reconocimiento y no se respeta una autoridad, hoy la autoridad no está en las familias, no está en las escuelas, no está en ningún lado. A mí me preocupa, siempre hablo de las escuelas, porque es el lugar donde se supone que hay cierto equilibrio, cierta paridad, independientemente de donde uno vive. Ahora escuela un poquito mejor, un poquito peores, pero no nos ilusionemos porque nosotros tenemos muchachos. De hecho, hoy estamos viendo un caso de 16, no tiene 17 años, y está consumiendo desde los 12, de un poder adquisitivo altísimo. Tienen los mejores padres, las mejores casas, los mejores autos, las mejores vacaciones. Me puedo hablar 25 minutos de París cuando fue a los 7 años, pero le preguntás, ¿y cuándo el último cumpleaños tuyo? ¿Quiénes estuvieron en tu festejo? No se acuerda, el pibe no se acuerda, ni sabe. Estamos en un lío bárbaro. Y en esta ensalada rara que tenemos, es caldo, es nada mejor para los que tienen que vender algo que estemos discutiendo lo que ya tendría que estar resuelto. Todavía estamos viendo si lo haremos, cuándo lo haremos, quién lo hará, para qué lo haremos. Nosotros trabajamos en lo concreto. Hay una demanda, tiene que haber una respuesta. Y hay un protocolo. Ese protocolo, si se cumple, hay una mejoría en el 80% de los casos. Y después viene lo más importante de los tratamientos, esto para que los que escuchan sepan, es el mantenimiento. ¿Estás mejor? Estás mejor. Pero si vos sos un diabético, te equilibran todo y volvés a comerte 3 alfajores por día, y no va a andar por más medicación que haya.
Bien, vamos a hacer una pausa, pero recién Osvaldo Lettieri hizo una síntesis que me pareció conceptualmente muy valiosa. Dijo, estamos en un lío bárbaro. Y yo creo que estamos en un lío bárbaro porque, bueno, acá está el licenciado Lettieri, que está aquí trabajando en Gradiva, a donde normalmente se trabaja cuando ya es tarde. El doctor Yaría, justamente el creador, hace más de 50 años de Gradiva, y el doctor Osvaldo González, que intenta descifrar psiquiátricamente qué anda pasando en la mente de los seres humanos. No sé cómo le irá. Ahora me lo va a contar, pero después de la música, Ricardo, por favor, dale. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos no solamente los programas, sino también los evangelios que reproducen diariamente. Bueno, señores, ¿qué es lo que está pasando? Porque Yaría, que le encanta hablar de política y de economía conmigo, entonces me plantea. Y entonces yo, cuando lo escucho a Yaría, me acuerdo de mis profesores de periodismo que me decían, mire, pibe, no hay nada más viejo que el diario de ayer. Y ahora no hay nada más viejo que el diario de hoy, porque ya fue el diario de hoy. La evolución es de un vértigo tan grande y los cambios de un vértigo tan grande que yo no sé, doctor González, si la mente alcanza para adaptarse a tantos cambios y a tanta velocidad.
Lamentablemente, tanta información.
Antes la gente se moría por falta de información, ahora se muere por exceso de información.
Ahora es todo lo contrario, porque hay cada vez más el individuo, las personas, en lo que se refiere al tema de adicción, comienza cada vez más temprano. A nivel de redes sociales, tomando esta parte, hablando de información, hay una tendencia a la banalización del consumo de sustancias adictivas en posts que se ven en las redes, la banalización del consumo de marihuana, la banalización del consumo de éxtasis, la forma como se expende como si fueran caramelos, el inicio cada vez más temprano del consumo por parte de los jóvenes en la actualidad, la falta de supervisión de la familia misma hacia las personas que se están, hacia los jóvenes, hace del problema de la adicción algo que es cada vez mucho más difícil de tratar, porque en la medida en que el consumo es cada vez más temprano, el tratamiento se dificulta porque las lesiones que se producen por el ingreso de la sustancia a nivel neuronal es muy marcada en la medida que más temprano entra la sustancia al organismo. Y lamentablemente, cuando terminan en instituciones como en la que nosotros trabajamos, son casos muy difíciles los que observamos. Esto sumado a una descomposición social general. Por ejemplo, Osvaldo nos comentaba ahora de una familia pudiente, toda la facilidad de poder haber hecho viajes al exterior, vacaciones en París, y uno esperaría que un hogar bajo esa característica estuviese en una situación también con la misma, llena de moral y llena de principios, con una buena educación, y lo que observamos es todo lo contrario. Hay ausencia de los padres en este tipo de familias, no, obviamente no en todos, porque no es solamente a este nivel social, porque se observa desde la droga atraviesa todas las clases sociales. Hay una descomposición, y en la medida en que uno desea arreglar, cada vez más se dificulta. Hay nuevas sustancias que aparecen, nuevas imposiciones sociales a las cuales nos enfrentamos. Como mencioné antes, antes era, de alguna forma, había restricción para el consumo de marihuana, cocaína. Ahora está banalizado.
No, se ha socializado. Creo que este es un fenómeno cultural muy interesante que tiene que ver con el mercado y con la comercialización. Creo que el tema es, ¿querés una cerveza o querés una gaseosa? ¿Querés un porro o querés un cigarrillo común? Esto ya no se oculta. Ahora, usted es colombiano, es de Santa Marta.
Sí, yo soy de Colombia, Santa Marta, Colombia.
Si no me equivoco, creo que de ahí era el pibe Valderrama.
Tal cual. Sí.
¿Sí, no?
Sí, de ahí el pibe.
Gran jugador.
Ahora, muy cerca de él.
Creo que lo interesante de todo esto es que en Colombia, por ejemplo, Colombia exportó el año pasado más cocaína que petróleo y que café. ¿Hay gradivas en Colombia? ¿Cómo se trata el tema de la adicción? ¿O también es algo que está naturalizado?
No, es un tema un poco más tabú. En la sociedad colombiana todavía es un tema un poco más tabú. Obviamente sí ha habido aumento. aumento del consumo y aumento de la comercialización. La tendencia actual, obviamente, era, como decían los viejos capos de la droga en Colombia, acá se fabrica pero no se consume. Cuando comenzó a haber restricciones a nivel de consumo, muy escasas en realidad, de parte de Estados Unidos, aumentó el consumo, porque esa mercancía tenía que venderse y nada mejor que el consumo interno. Ahora, en la actualidad, tengo entendido que por el aumento del consumo de tanto de las anfetaminas como del fentanilo en Estados Unidos, la tendencia de la droga que se hace en Colombia y en Sudamérica va hacia Europa y sale más por el Pacífico que por el Atlántico ahora en la actualidad. Y sí, lo de la cantidad de cocaína es un fenómeno grandísimo que está muy metido comercialmente en la sociedad colombiana y atraviesa todos los estratos, desde los más pudientes hasta las clases con menos ingresos económicos. Es lamentable la forma como ha destruido, cómo está metido en la política el patrocinio hacia los mafiosos que están a cargo de la producción de cocaína. Es increíble. Pienso que más en los gobiernos anteriores que en el gobierno actual, al que se quiere de alguna forma estigmatizar. No tiene 4 años y se le quiere adjudicar un aumento de la producción de cocaína, que la verdad es que valdría la pena revisar bien las cifras, porque tengo entendido proliferó más en gobiernos anteriores. Pero bueno, ya eso es otra cosa.
Ya le doy la palabra a Osvaldo Lettieri. Pero yo me acuerdo que en el año 1989, yo tenía bastante menos años, campaña electoral, iba a haber elecciones, son las que gana Menem. Y yo estaba en un hotel en el Mar del Plata y había un acto del menemismo. Yo estaba cubriéndolo, estaba trabajando. Y entonces uno de la patota ahí que estaba, de la barra brava, me dice, va a ganar Menem, 89. Le digo, ¿sí? Sí, se va a ganar Menem, dice. Va a ganar Menem y con esto la droga entra en la Argentina. Y me acuerdo que después Jacobo Timerman, me acuerdo que se fue a vivir a Punta del Este, porque Jacobo Timerman consideraba que con la llegada de Menem al gobierno, el narcotráfico que había pagado justamente para que Menem fuera presidente, así decía Jacobo Timerman, tenía acceso ilimitado y los cárteles podían manejarse en un país en donde no se produce la droga, se consume o se distribuye. Se produce en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Pero querías decir algo, Lettieri.
Sí, porque en realidad lo que tenemos que tratar de plantear más ampliamente es que algo está pasando en la sociedad, algo está pasando en las familias, en las escuelas, en todos lados, porque están ocurriendo cosas. Nosotros acá estamos hablando de sustancias químicas, y esto se está especializando tanto que hoy en día, decime vos qué equipo de fútbol no está patrocinado por carteles del juego. Y ahí, ¿cuál es la...? Ahí, ahora no hay ni delito ahí en eso. El único delito sería menores de 18 años. Pero lo puedes hacer online. O sea, mi abuela decía, yo hace tanto, imagínate, yo tengo 65, decía, echa la ley, echa la trampa. Y ahora me parece, echa la trampa, ahora ya no hay ni ley. Antes por lo menos se esquivaba la ley. Ahora lo que está prohibido se ve en todos lados, pero no solo acá, hay un problema muy importante en todos lados. Quiero dejar este dato. Cada persona que consume induce a 5 más. Cada consumidor de sustancias proporciona, vende, contacta a 5 más. Multiplicar eso por 5, 6, 7 vueltas, ¿y cuántas personas te da? O de una persona, ¿cuántas personas que seguramente, porque el cerebro funciona así, con el sistema de recompensa, una vez que la prueben, un alto porcentaje la va a querer volver a probar? O sea, tenés asegurado eso. Es como, yo compro las barritas. Hay unas barritas que no tienen ningún coso, esos octógonos negros. Y hay mucha diferencia entre esa barrita y la otra. Porque no tiene ni grasa, no tiene azúcar, no tiene nada. Se vende mucho menos, por supuesto. La va a buscar determinada gente que busca determinado objetivo. Yo te diría que no hay tema que vos no agarres que no esté metido así. Hoy el tema de los autos es un problema muy serio. Hay un problema bastante serio. China hace todos los autos. Y si Corea dice, bueno, por ahora no vamos a hacer más chips para los autos automáticos. Hoy un auto puede un Volkswagen o cualquier auto de cierto nivel, estoy hablando de un auto de 30 o 40 mil dólares, que en Europa no se termina nunca de pagar y lo tenés. Vos te quedás dormido en la ruta, el auto empieza a prender las luces y automáticamente se corre de costado solo y para al costado. Y nosotros estamos pensando en campaña por la tele, pero estamos todos locos.
Bueno, pero que es lógico, nosotros vivimos en el subdesarrollo. Yo me acuerdo que viajé en una oportunidad, estaba trabajando en Estados Unidos y estaba trabajando en Hollywood. Y entonces había una serie muy conocida acá que se llamaba Emergencia. Y entonces, claro, había que entrevistar a alguien y había un actor que era uruguayo. Y entonces le digo, estoy haciendo un programa para chicos, era en esa época, vamos a hacer una entrevista. Y entonces él me dijo, bueno, sí, dale, vamos. Y me acuerdo la frase con la que terminó. Dice, todo va a llegar a Buenos Aires o a Montevideo más tarde, pero todo va a llegar, porque todo lo que anda por aquí dando vuelta, bueno o malo, más tarde o más temprano, siempre llega. Vamos a hacer una pausa, doctor Yaría, porque usted está muy reflexivo, y yo quisiera saber un poco qué hago con la soledad, porque yo veo a mucha gente sola que viene a la iglesia a buscar la bandejita de comida porque no tiene comida, o porque no llega a fin de mes, o porque no le gusta comer sola. Entonces, ¿qué hacemos con la soledad? ¿Cómo se trata el tema de la soledad para gente que cada vez vive más tiempo? Y si no, dígalo usted, que termina de cumplir años. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, doctor Yarí, además de desearle feliz cumpleaños, el tema de la soledad. Yo siempre me voy a acordar de un testimonio de un chico, con su nombre no me acuerdo, pero me acuerdo de los tantos chicos que he entrevistado acá, pero le pregunté, ¿por qué te drogas? Y me dijo, para no sentir. Y me dijo todo. En tres palabras, me dijo todo.
Sí, yo creo que te voy a contar una situación que vivimos hoy en un grupo. Un chico muy inteligente, me pareció muy inteligente, vivía con una familia, con su familia, en localidad de la provincia de la patagónica, y decidió venir a estudiar a una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y ahí empezó a sentir soledad. Entonces empezó a fumar, que no tenía con quién, estaba en una etapa de encuentro de su autonomía, ese segundo nacimiento, que es la juventud, y estaba solo. Y entonces se fue de ahí, dejó la carrera y se fue a una universidad en La Plata a militar políticamente, pero igual seguía solo, y ahí probó drogas de todo tipo. Y hoy pudo empezar a hablar de su soledad. Y yo creo, te vuelvo a repetir lo que te dije antes, que el paciente se sintió acompañado. El terapeuta lo que hace es encarnarse en el otro a través de la empatía. ¿Qué es lo que está faltando en esta sociedad? La encarnación, que no es un concepto, como te dije antes, teológico, sino que es un concepto humano y que tiene que ver con estar al lado del otro, que el otro sienta que hay una escucha y que hay una mirada atenta hacia los problemas. Desde mi lugar, yo te puedo decir qué es lo que trato de hacer todos los días, desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en este lugar. Tratar de encarnarme en el otro y que el otro se sienta compañero mío en este caminar por la vida, y que encuentre así una luz. Ayer le decía un terapeuta que trabaja con Osvaldo en admisión, yo le enseñé a los pacientes que no miren para el piso, porque cuando un adicto sale a caminar por la calle, busca inmediatamente a ver si encuentra cigarrillos de marihuana, que hay un primer piso. Y otro paciente le dijo, hay un horizonte, acá vas a descubrir un horizonte. Ya llegaste no a la vereda, más abajo que la vereda. Ahora vas a tener que ver el primer piso y que hay un horizonte. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea política, podríamos decir, en la polis.
Vos sabés que el domingo yo les contaba que estuve en un almuerzo y había un sacerdote. Entonces nos pusimos a charlar y yo le decía que me acordaba siempre, ¿no?, del cura que nos dio la comunión a mi hermano y a mí allá en la Sagrada Familia, en Banfield, donde jugábamos al fútbol, donde teníamos gran parte de nuestra vida. Había cosas que yo no entendía, por ejemplo, que un sacerdote se deprimiera. Y me acuerdo del cura párroco de Devoto, que fue reemplazado porque tuvo una depresión y tuvo que dejar el sacerdocio. Entonces, me acuerdo de alguien que me dijo en Banfield una vez, ministro de Dios, pero hombre al fin. La pregunta es el tema de la soledad. ¿Cómo uno, porque vos me hablás de equilibrarla, de acompañarlo, de encarnarlo, pero cómo es esto que si nosotros no pagamos, es muy difícil encontrar a alguien que nos escuche? Ya sea papá, mamá, un amigo, un cura, un maestro.
Sí, precisamente hay un gran filósofo de hoy, se llama Han Kyu-yang, que es surcoreano, heideggeriano, discípulo de Heidegger, y que vive en Alemania. Y dice que en esta sociedad posmoderna e individualista, la gente va a pagar para que alguien lo escuche.
Exactamente. Y ustedes son del gremio. Entonces, ¿cómo es esto que necesitamos ser escuchados? ¿Porque quieren o porque le pagamos? Pero que necesitamos ser escuchados. Porque yo necesito contarle a alguien, tenga sotana, mi estimado Lethierry, o no tenga sotana.
Hace muchos años que ya la iglesia tenía centros para los problemas anímicos de las personas, aunque sean especialmente si son personas que tienen roles muy importantes, pero te hablo de hace de los 65, hace 40 años atrás, 45 años atrás. Yo era, iba a la iglesia frente a la Facultad de Medicina, no me sale el apellido, y él era, creo que era Pandelo el apellido, cura Pandelo, que había armado, él era, había sido, era psicólogo en aquella época, cura, daba misas ahí frente a la Facultad de Medicina, había una iglesia muy chiquitita, y me enteré de ese centro por un amigo que estudiaba conmigo y que me había dicho, no, yo que soy el cura, me recomendó este lugar. Y ahí había psicólogos, uno de ellos, de este amigo mío, trabajaba además en el Borda. O sea, gente muy elegida por él, muy preparada, pero para los que estaban en carrera de la iglesia o que tenían alguna problemática. No, nosotros, fíjate, una de las cosas, voy a contar alguna cosa que por ahí no le damos importancia. Cuando los pacientes ingresan acá, no pueden tener celular. Y eso no es porque somos malditos, estamos enojados con las empresas de celular y todo eso. Es porque de ese modo se ven obligados, primero, a verse a sí mismos. Y segundo, a tener que compartir, que es una característica de diferencia entre los animales y el ser humano, charlas de distinto tipo. Entonces, por ejemplo, en el sector donde yo estoy, hay uno, dos, mínimo tres profesionales. Uno, de hecho, tengo que hablar de este tema con Yarío, uno de unos 52 años, que los padres tuvieron problemas en la época del los militares, y quedó a cargo de una abuela. Otro que tiene el padre, la madre, el hermano, pero el hermano tuvo una enfermedad y empezó con la sustancia, puntualmente con la cocaína. Eso lo llevó a una causa de violencia de género y hoy está con una pulserita acá en la clínica. Los espacios para hablar y escuchar, escucharnos, escucharlos, escucharme, yo no los veo en ningún lado. O sea, si no se generan desde la familia, no esperemos que venga ningún plan de ningún genio, porque esto es antiguo. Los humanos se tienen que reunir a hablar, escuchar, mirarse, compartir. Si no, no hay salud mental.
Yo me quedé muy impresionado. No quiero dar muchas citas sobre lo que contaste ayer, de que fuiste a una obra de teatro donde se narraba distintas etapas de la vida, un mismo personaje.
Así es.
Y cada etapa de la vida era seguida de un nariguetazo. O sea, que para contar cada etapa de la vida tenía que entrar cocaína y era algo natural delante de 1000 personas. Bueno, esto me parece interesante, que para hablar se necesita consumir cocaína.
Más que para hablar, Juan, pareciera que es falso, ya digo, es falso, da una falsa sensación de compañía o de omnipotencia, que dura nada, dura nada. Hay algo, a mí hoy en día, que yo tengo 65 y lo reitero, me impacta mucho. Yo hoy recibí 2 o 3 mensajes de una abuela que tiene el hijo y una hija, los dos consumidores. El nieto está trabajando con nosotros, yo soy el terapeuta del nieto. Y la abuela hoy me mandó de amigos, estoy en contacto todo el tiempo con la abuela, o sea, y entonces yo le pregunté, escúchame, Juanita, me invento un nombre, ¿por qué te estás dedicando a tu nieto y no a tu hijo que hoy está en consumo? De hecho, yo no puedo autorizar que el padre venga a hablar con el hijo acá si no viene con un control de sustancia en orina, porque si no, estamos todos locos, o sea, tenemos que poner un límite. O sea, el que entra acá tiene que ser una persona que favorezca el tratamiento. Es lo mismo que en un marido que va a visitar bien el hospital. Si va uno a visitar al tío y lleva 3 perros, no te dejan entrar al hospital. Porque sé yo, pueden morder. Y estoy impactado cómo naturalizan los abuelos, que dicen, bueno, esa generación, la de mis hijos, que se arreglen. Yo me voy a dedicar en esta última etapa de mi vida a ver si rescato a alguno de mis nietos.
Vamos a hacer la última pausa. Es muy interesante todo esto, realmente da para otro programa. Pero bueno, ya casi nos tenemos que ir. Hacemos la última pausa, Ricardo, un poco de música y volvemos. continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los domingos repetimos a las 19 y salimos todos los jueves a las 22 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Ya vamos a la parte final, doctor González. ¿Qué le va quedando? Porque nosotros estamos bastante acostumbrados a este tipo de tiroteo, a este tipo de peloteo, y no encontramos una respuesta final, porque la vida sigue.
Pienso que el ser humano es empático, y ahora hay una limitación a esa tendencia natural de poder el humano ejercer su empatía. Hay límites que impiden de alguna forma poder establecer comunicación con los otros. No sé en qué consiste en la actualidad, si es una tendencia, por ejemplo, el feminismo de alguna forma ha confrontado a un género en contra del otro, donde ahora en la actualidad se le dificulta a los hombres poder empatizar más con el sexo opuesto. Ahora, en lo que es a nivel intrafamiliar también sucede. No, de por sí ya la diferencia de edades de entre generaciones es un impasse, pero se ve mucho más acentuado por aquellos interruptores tipo redes sociales, el tener la tecnología tan a la mano, que de alguna forma actúan como un distractor que nos hace caer en circunstancias que impiden la comunicación. También eso tiene mucho que ver con esa soledad que se vive en la actualidad desde el punto de vista social. El poder ejercer la empatía natural que tienen las personas en sí con las otras personas. Entonces, no sé, hay que trabajar en esa parte para que la sociedad sea un poco diferente y poder restablecer puentes de comunicación que se han roto. La tecnología tiene mucho que ver.
Parecería ser que construimos más muros que puentes, y esto es raro, porque aparte estamos supuestamente en la era de la comunicación. Hoy comunicarse supuestamente desde el punto de vista técnico es tan fácil, de aquí a Marte, de aquí a la Luna.
Pero nosotros tenemos que promover vincularse, no solamente llamarse. Vincularse es otra cosa.
Y para terminar, porque ya le estamos en la hora, una cosa es la comunicación digital y otra cosa es la comunicación humana, esa que es piel a piel.
Comunicación digital, comunicación humana. Osvaldo recién decía, una cosa es comunicarse y otra cosa es vincularse. Me quedo reflexionando los dos conceptos, muy interesantes ambos. Nos vamos, gracias doctor González por haber participado, gracias Osvaldo, gracias doctor Yaría, gracias Ricardo Piñero, ponele un poco de música a todo esto y harás un excelente programa como todos los jueves. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado Cuando me enamoro, Dulcemente, Señora Robinson, La peregrinación, Una canción y por último Lluvia y lágrimas en interpretaciones de la Orquesta Caravelli.